Es momento para escucharnos al oído y descubrir la magia de las historias que suenan. Aquí comienza Podcasteando, un espacio para acercarnos al podcast.
Feliz tarde, feliz domingo para los oyentes y usuarios de Radio Nacional de Colombia, los que están conectados por cualquiera de las 63 frecuencias de la radio pública. Hoy domingo 18 de julio, los que también están en www.radionacional.co junto a Paula Aguirre, Adriana Chica, quienes habla Fausto García Calderón, estaremos podcasteando en esta tarde de domingo. Adriana, hola, feliz tarde.
Fausto, feliz tarde para ti y para todos nuestros oyentes. ¿Cómo está Girardot hoy?
Caliente, Adri, creo que está entrando el verano no solo en esta parte de Cundinamarca, sino en todo el país, pero sí por Bogotá. Hay lluvia, la temperatura está un poco más baja, por fortuna. ¿Qué bien están ustedes por estos días?
Sí, con solecito también por estos días, realmente.
Bueno, pues Adriana, llegamos a una emisión más, nuestra emisión de Podcasteando hoy domingo, porque estábamos conversando hace un par de días, Adriana, junto a Paula también, sobre la encuesta POD, que la estábamos esperando, ya salió, un trabajo que se viene realizando desde el 2017, y en lo personal me tenía muy ansioso por conocer algunas respuestas en relación al año anterior, la pandemia. Quisiera saber muchas cosas, muchos detalles que tanto ha cambiado de pronto desde el 2017 cuando se viene trabajando la encuesta por parte de podcasteros. Un gran trabajo que cada año se suman más colaboradores.
Sí, creo que todos estábamos ansiosos porque además la encuesta POD es una de las principales, casi únicas iniciativas que existen que estudian el consumo de podcast en español, pero que además la información es abierta y es gratuita. Y justamente el objetivo que ellos tienen, podcasteros, que ya los hemos mencionado varias veces en nuestro programa, es una red de podcasters en español de Latinoamérica, una de las más grandes que existe en la región, y su objetivo es poder ayudar a la industria del podcasting de habla hispana y a su desarrollo en toda Latinoamérica. Y ya hoy les tenemos las respuestas, pero además tenemos a la analista de esta encuesta POD y editora de podcasteros para iniciar esta revisión de los resultados. Y entonces nuestra invitada es Mariana Vaccaro, que es gerente de proyecto y editora de podcasteros, que bueno, ya les contamos, la comunidad amante del podcast de habla hispana, pero además es productora y guionista de podcast independientes, es periodista, licenciada de la Universidad de Buenos Aires, desde allá hablará con nosotros. Entonces, Mariana, bienvenida a Radio Nacional de Colombia.
Hola, gracias Adriana, Fausto y Paula por invitarme. La verdad es que es un gusto estar hablando con ustedes sobre la encuesta POD. Veo que la estuvieron siguiendo, así que es una alegría también que desde la radio de Colombia estén empujando todo lo que tiene que ver con la industria del podcast en español.
Claro, Mariana. Y bueno, entonces iniciemos enseguida con los resultados. El primero que nos llamó la atención, y es que Colombia junto con Argentina y México fueron los que más recibieron participación. Las personas que más participaron fueron de estos países. ¿Cómo analizan este tema? O sea, ¿qué se debe que sean estas tres ciudades donde más participaron en la encuesta? No sé, ¿tiene que ver con el crecimiento de la producción del podcast en estos países? ¿Cuál es el análisis que hacen?
Bueno, primero me parece importante aclarar un punto metodológico de cómo se hizo la encuesta, como para que también tengamos en mente que nosotros lo que hacemos es decirle a colaboradores, a productoras, empresas y también a creadores que por favor inviten a sus audiencias a contestar. Entonces tuvimos más de 175 colaboradores en esta edición, más que la edición anterior, que lo que hacían era esto, ¿no? Justamente invitar a sus oyentes a que por favor respondan la encuesta. Y más de 3.000 personas la contestaron. Los resultados que vamos a ver ahora, sobre los que vamos a hablar, son de las personas que contestaron toda la encuesta completa y que además dijeron que escucharon un episodio de podcast durante el último mes. Entonces las consideramos personas que son oyentes activas de podcast. Y con respecto a los países y la participación, Bueno, yo creo que realmente donde más se están moviendo la industria, pero los productores también, ¿no? Donde se juntan, donde empiezan a hacer networking, donde se conocen, empiezan a plantearse ya un mercado propio, ¿no? Dentro de cada país, más allá de su propio podcast que están generando. En esos países es donde más participación obtuvimos, que es en Argentina, Colombia y México, dentro de Latinoamérica estoy hablando. También tuvimos participación de España, pero bueno, dentro de la región latinoamericana, justamente son países donde tienen comunidades de podcasters. Entonces yo creo que eso también ayudó mucho a que estos oyentes de podcast se acerquen. La encuesta estuvo online durante 4 semanas, fue voluntaria y autoadministrada, es decir, cada persona entraba y completaba la encuesta. Entonces, fue muy importante el trabajo de los colaboradores en estas invitaciones a sus oyentes a contestar. Y yo creo que también cada vez más estamos dándonos cuenta que necesitamos datos propios, porque si no estamos mirando estudios estadounidenses, que si bien nos pueden servir de mucho, bueno, la cultura estadounidense es distinta, es otro idioma, tienen otro pasar económico, es totalmente diferente a lo que nos pasa a los latinoamericanos, hasta para el acceso de equipos, ¿no? De grabación, bueno, en muchos aspectos. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos tener datos nuestros. Okay, ¿cómo escuchan las personas desde Argentina, donde soy yo? Yo estoy en Buenos Aires ahora. ¿Cómo escuchan las personas en Colombia? Como queremos saber más de eso. Y no solo las métricas que nos da la plataforma donde tengamos nuestro podcast, porque sí conocemos a nuestros oyentes, pero es un nicho, sino bueno, un poco ampliar la mirada y ver qué contestan sobre algunos temas sobre los que no tenemos información de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen mientras escuchan? Que fue algo que les preguntamos. Y la mayoría contestó que realiza tareas del hogar, ¿no? Un poco yendo a lo que decía Adriana, que quería saber de esta encuesta POD, que tiene que ver con cómo cambiaron los hábitos respecto a las encuestas anteriores, sobre todo con la pandemia. Bueno, las actividades que realizan es una, en donde se ven bastante resaltados estos cambios, sobre todo porque una de las actividades más elegidas en las ediciones anteriores había sido escuchan podcast mientras van a trabajar o a estudiar, sobre todo en transporte público. Y bueno, con la pandemia y el confinamiento, el aislamiento social, esto se redujo muchísimo. De hecho, les preguntamos también si cuánto duraban sus trayectos, ¿no? El trabajo, la escuela. Y en esta ocasión se redujeron muchísimo las personas que dijeron que tienen trayectos largos de más de media hora, y fueron muchos más las personas encuestadas que dijeron que no se movilizaban a sus trabajos ni a sus lugares de estudio. Entonces, esto modificó también, ¿no? El cómo están escuchando podcast.
Mariana, antes de seguir con otros temas y abordando resultados de la encuesta, ¿dónde se puede encontrar para que nuestros oyentes y usuarios ingresen de una vez y vayan viendo cada uno de los detalles?
La pueden encontrar en www.encuestapod.com. Está dentro de la página de Podcasteros también. Pueden entrar a podcasteros.com o directamente encuestapod.com. Y ahí está el reporte general con toda la información, y también pueden entrar directamente a ver todas las preguntas. Nosotros lo que hacemos es ofrecer la información para que quien quiera entre y, pues, por ejemplo, pueden filtrar por país. Entonces dicen, bueno, ok, quiero ver los resultados de las que contestaron las personas que viven en Colombia, y quiero ver lo que contestaron de esas personas, las que además son mujeres, y las que además están entre 25 y 35 años, no sé, o sea, pueden filtrar los resultados como ustedes quieran. Entonces es una herramienta súper útil, porque realmente no hay otros estudios internacionales de América Latina para entender cómo están escuchando las audiencias de podcast. Así que los invito a que vayan y jueguen también con esos filtros, está bueno que lo puedan usar.
Claro, no, y Mariana, quería hacer esa aclaración porque tengo la encuesta abierta en este momento y si alguno de nuestros oyentes quiere ir mirándola con nosotros, la invitación queda abierta. En la página 17, en la encuesta ustedes hablan sobre el motivo de escucha y me llama mucho la atención los dos primeros, que es aprender cosas nuevas y entretenerse. ¿Cómo variaron esos intereses frente a las encuestas anteriores?
Esos intereses se mantuvieron igual en las ediciones anteriores. Es algo que suelen contestar, son las más lo más elegido, ¿no? Estas dos cuestiones, de aprender cosas nuevas y entretenerse en segundo lugar. Con respecto a eso no hubo tantos cambios. Y después también el modo en el que descubren nuevos podcasts también se mantuvo respecto a las encuestas anteriores. La mayoría los descubre a través de redes sociales y también por recomendaciones de amistades y de otros podcasts. Y luego, bueno, por las navegaciones en las aplicaciones de escucha. Y lo que tiene que ver con medios de comunicación, la verdad es que no es tan elegido. Estamos viendo que los medios de comunicación no son una fuente donde las personas que escuchan podcasts vayan a buscar a ver qué nuevo pueden escuchar. Pero eso posiblemente pueda cambiar en las ediciones futuras. Yo espero que sí, que se genere también una especie de periodismo de podcast, como hacen en Podcasteando, ¿no? Que realmente están en la radio hablando de podcast. Bueno, yo creo que si crece la industria también va a crecer y va a haber una necesidad que haya medios que expliquen y sigan y reseñen sobre podcast. Pero bueno, por ahora vemos que las redes sociales es el principal lugar donde encuentran que escuchar. Entonces también para los creadores es importante no solo pensar en el producto, en tu audio, sino también en cómo lo vas a difundir, tener una estrategia de redes, ¿no? Que va más allá de subir tu audio a las plataformas de distribución.
Mariana, ya lo hablabas antes con el tema de la pandemia. Definitivamente la cuarentena pues generó un cambio en la producción de podcast. Dentro de la encuesta, ¿qué pudieron analizar con los resultados de si la gente escuchó más podcast durante el 2020, durante esta cuarentena o confinamiento de distintos países o más, y qué otras características cambiaron en el consumo de podcast durante este tiempo?
Bueno, sí, les preguntamos, como la encuesta es internacional y podían estar contestando desde distintos países, no tomamos un periodo determinado porque el confinamiento y el aislamiento fueron políticas públicas que los distintos países aplicaron en distintos momentos. Entonces, directamente les preguntamos si había cambiado su consumo durante la pandemia y 7 de cada 10 personas encuestadas dijo que sí, que aumentó su consumo de podcast durante la pandemia. Así que eso fue un gran dato, lo estábamos esperando todos y todas, creo, saber qué iban a decir los encuestados y encuestadas sobre esto. Y yo realmente creo, no sé si les pasó a ustedes, pero durante la pandemia hubo como una saturación de pantallas en un momento. Era las reuniones de trabajo a través de videollamadas, las reuniones con amigos y amigas a través de videollamada, los cumpleaños a través de videollamada. Entonces, de pronto tener un espacio de esparcimiento, un consumo cultural que no pase por estar mirando la pantalla, sino que tenés los auriculares, los audífonos, y escuchar moviéndote sin tener que estar mirando. Me parece que en un momento de la cuarentena fue realmente reconfortante, ¿no? Poder escuchar una voz humana si estaba solo o sola, pero sin tener que estar mirando la pantalla. Entonces yo creo que ayudó un montón, como que era un gran momento para cuando se escuchar podcast. Veremos cómo sigue en las siguientes ediciones, ¿no? A ver si qué pasa con estas personas que empezaron a escuchar, muchas de ellas durante la pandemia. ¿Cómo siguen escuchando? Son preguntas que, bueno, surgen de hacer estudios, siempre es como aclaran dudas y generan otras, ¿no? Pero está buenísimo que se genere ese círculo de querer saber más y a medida que más información tenemos, queremos saber más también.
Mariana, ya que estamos hablando un poco de lo que está relacionado con la pandemia, de lo que ha sucedido, me llamó mucho la atención que en la encuesta hay un espacio separado para la escucha de podcast junto a los niños. ¿Cómo les fue en este aspecto en la encuesta, que me parece que es algo revelador frente a lo que ha sucedido y esos espacios que se pueden tener también en el hogar?
Sí, sabes, Fausto, que en esta edición incluimos estas preguntas. Antes no las teníamos, pero bueno, en cada edición también vamos sumando, ¿no?, algunas preguntas nuevas que tienen que ver también con que cambia el contexto. Entonces es necesario preguntar sobre algunas cosas que van surgiendo. Y realmente nos interesó empezar a contemplar que la escucha puede ser no solo de un adulto, sino también de niños y niñas, ¿no? Y una escucha puede ser también familiar. Entonces les preguntamos a las personas encuestadas si escuchaban junto a niños o niñas, y un porcentaje pequeño, del 5%, dijo que sí. Y a esas personas que dijeron que sí, les preguntamos las edades de los chicos y chicas. Están bastante repartidos, la verdad es que no hay una edad que digamos, ah, son chiquitos o son adolescentes. No, está repartido en las distintas edades. La mayoría sí son sus hijos o hijas y escuchan podcast acompañándolos, es decir, junto a ellos, ¿no? Les preguntamos también, ¿escuchan solos, les acompaña? Bueno, la mayoría los acompaña y escuchan una vez por semana aproximadamente. Esto es algo que es incipiente, ¿no? Queremos como empezar a conocer, porque nos parece también que hay áreas, digamos, donde todavía no exploramos mucho en América Latina, y la producción de podcast para niños y niñas es algo que podemos empezar a tener en la mira, ¿no? Como pensar no solo un adulto del otro lado de los audífonos, tal vez un niño o niña escuchando un cuento o, bueno, cualquier otra cosa creativa que tengamos ganas de hacer para la gente más chica.
Y hay otro tema, Mariana, que seguramente estaban esperando todos los y las podcasters, y es el tema de la monetización. Como que además es un tema muy, muy interesante que siempre está en la encuesta POD. ¿Qué avances hay de las ediciones pasadas a esta en ese tema? O sea, ¿la gente sí está dispuesta a pagar, como de pronto lo hacen en unos streamings de otros productos de entretenimiento tipo Netflix o HBO? ¿Cómo está ese tema en relación con los podcasts que encontraron en la encuesta?
Bueno, nos encontramos con que les preguntamos justamente si estaban dispuestos a pagar por un servicio de escucha de podcast exclusivo, ¿no? Y aproximadamente la mitad de las personas encuestadas dijo que sí. Y les preguntamos también cuánto dinero estaban dispuestos a pagar, y la mayoría dijo entre $1 y $3. Pero por otro lado, hablando de monetización, también les consultamos si harían una donación o un pago a su podcast favorito. Y ahí hubo más gente que dijo que sí. 7 de cada 10 personas encuestadas dijeron que estaban dispuestas a pagar para escuchar su podcast favorito. Entonces, es un gran dato porque pensamos que tiene que ver con la fidelidad también de los oyentes, ¿no? De las personas que escuchan, que se suscriben, que están dispuestos a pagar. Nos da como un panorama bastante positivo respecto a la monetización, sobre todo para los creadores independientes.
Pues Mariana, mire, la invitación es para nuestros oyentes para que puedan seguir conociendo esta encuesta, la puedan, como decimos en Colombia, coloquialmente desmenuzar, ir página por página. Pueden encontrarla en www.podcasteros.com o también directamente en la página de la encuesta www.encuestapod.com. Pues Mariana, ha sido un gusto. Yo creo que nos podemos quedar más de la hora de lo que dura podcasteando hablando, porque es que son muchos temas los que hacen parte de esta encuesta para conocer cómo está el mundo del podcast en Latinoamérica, acá en nuestra región, donde nos corresponde conocer lo que está sucediendo frente a la producción y la realización.
Sí, hay mucho para hablar. Quiero decir también que no lo nombramos, pero que me parece un gran dato, que siempre estamos como esperando esto para saber, sobre las aplicaciones para escuchar. Bueno, la más elegida fue Spotify, y creció mucho respecto a la cantidad de personas que la elegían en 2019. está primera con el 75% y luego le sigue YouTube. Y ahí, ojo, que es una plataforma audiovisual, pero la están utilizando para escuchar podcast, un 25%. Y luego iVoox, la española. Que justamente las dos plataformas más elegidas son plataformas que no son específicas de podcast. Son plataformas que ofrecen también otro tipo de contenidos, ¿no? Como música, audiovisual, en el caso de YouTube. Así que, bueno, eso es un dato que también me parece que es importante tener en la mira a la hora de producir, ¿no? Pensar quién está del otro lado escuchando.
Muy relevante. Mariana Bácaro, analista de Encuesta Pod 2021 y editora de podcasteros. Mariana, un abrazo desde Colombia hasta Argentina. ¡Feliz domingo!
Gracias, muchas gracias. Pausa, Adriana. Los esperamos. Pasen por encuestapod.com y cualquier consulta nos pueden escribir. Estamos ahí para contestarles.
Bueno, gracias, Mariana. Adriana, chica, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta encuesta? Yo tengo varios puntos para tocar.
Pues realmente son bastantes. A mí siempre me llama la atención el tema de la monetización, porque para que la industria pueda crecer y los podcasters y las casas productoras independientes puedan mantenerse, digamos, y se desarrolle más la industria, la gente debe estar dispuesta a pagar, así como lo hace, para ver series de televisión o películas en estas grandes plataformas de distribución. Entonces, me parece muy interesante que los contenidos que estemos haciendo en Latinoamérica sean tan de buena calidad que la gente esté dispuesta a pagar para poder escucharlos.
Mire, hay otro dato que me pareció muy, muy relevante y es la forma en que se están distribuyendo y que se están compartiendo y por donde se está dando el consumo. Instagram apareció dentro de los primeros lugares y WhatsApp también apareció dentro de casi segundo lugar, si no estoy mal, en la forma en que se distribuye, se comparte y llegan los podcasts. Y eso me llevó a pensar un poco cómo estaría el cuento o cómo ha variado un poco el tema de Facebook, de la pauta que se le puede meter a algunas redes sociales cuando WhatsApp es gratis y compartir el producto es completamente gratis. Hay bastante tema para hablar de esa encuesta POD 2021.
Sí, muchos, muchos. Y también los cambios que generó la pandemia también en ese consumo. Y todos pues los pueden encontrar en esta encuesta. Pero entonces, ¿qué te parece, Fausto? Sí, ya que estamos hablando de podcast y de consumos, escuchamos uno del que vamos a hablar en la segunda parte de Podcasteando.
Perfecto, con eso quedamos conectados de una vez con nuestro siguiente invitado después del primer bloque.
Entonces escuchemos Remesas de Migrantes, un fragmento de este episodio del podcast El Mundo en Rayos X de Radio Nacional de Colombia.
Escuchas Podcasteando.
Partiendo del hecho de que las remesas no son propiedad del país, son propiedad de las familias y de las personas que les envían. Es como que nos dijéramos, ¿qué hacemos con los salarios? Bueno, pues es muy difícil decir hagan tal cosa, tal cosa. Hay una libertad de decisión sobre el destino de ese consumo. Pero vemos un área de oportunidad, sobre todo en procesos de migración ya más madura, en donde muchos de estos recursos pueden no ser solo recursos de consumo, sino de recursos de inversión.
El mundo en rayos X.
Como lo dijo Pablo, cada familia entonces decide qué hacer con el dinero que recibe. La mayor parte se utiliza para cubrir necesidades básicas como, por ejemplo, alimento, vivienda o educación. Y como también estamos en un momento que exige virtualidad en muchas actividades, es fundamental también para los migrantes tener acceso al Internet, según me lo contó Belkis en su testimonio.
Melissa, anteriormente estábamos enviando, entre mi hermano y yo, 200,000 pesos mensual. 15 y último, el cual mi mamá lo utiliza para la comida, para las recargas en el teléfono, ya que las clases son virtuales y mi hermano, tengo un hermano menor y se gasta bastante internet, para cualquier tipo de medicamento y pues para lo que hiciera falta en la casa. Normalmente era esa tarifa que teníamos. Hace un mes se incrementó, ya que mi mamá se enfermó y en 22 días tuvimos que enviar 500,000 pesos. ¿Cómo lo enviamos? Tenemos un amigo que tiene una casa de cambios y él no, o sea, ella es como amigo de la casa y él, con él cambiamos. Entonces, él inmediatamente que uno le entrega el dinero, él le hace llegar el dinero a mi mamá por cuenta bancaria, pero normalmente mi mamá lo utiliza para la comida, que siempre es lo más costoso, como para comprar el agua, que le faltó, se acabó el plan de datos de de mi hermano, entonces tuvieron que recargar y la verdad, o sea, acá es bastante lo que uno envía, pero allá la realidad es que es muy poquito para ellos lo que uno envía.
Escuchas Podcasteando. Recomendados al oído. Los tres episodios más sonados esta semana en RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Muy buenas tardes, para mí es un gusto poder acompañarlos un domingo más y traer los tres episodios recomendados de la semana. En primer lugar tenemos El Cacao de Tumaco en Clave de Paz del podcast Chévere Pensar en Voz Alta de Radiónica.rocks, sección podcast. Yo sé que muchos de nosotros iniciamos el día tomando una taza de chocolate, ¿verdad? Y pues aprovechando que recientemente se celebró el Día Mundial del Cacao, aquí la realizadora de este episodio les tiene una invitación.
Hola, mi nombre es Carol Ramírez de Radiónica en Pasto y quiero invitarlos para que escuchen y lean nuestro podcast y artículo El Cacao de Tumaco en Clave de Paz, donde les contamos la experiencia de un grupo de excombatientes que han encontrado en el cultivo del cacao una nueva esperanza para su vida. No se lo pierdan.
Y nuestro segundo recomendado es el cuarto episodio del podcast La Vuelta al Mundo en Canciones, que también lo pueden escuchar a través de radionica.rocks, sección podcast. En esta entrega, Diego Londoño les va a contar sobre el viaje que realizó en esta ocasión, porque está lleno de jamones de pata negra, flamencos, buena música, un lugar donde antes era habitado por osos y que ahora está lleno de edificios. Y por supuesto que también tiene sitios representativos como la Plaza del Sol. ¿Cuál será? Diego nos cuenta.
Hola amigos de Podcasteando, un abrazo gigante, soy Diego Londoño, el viajero y creador de La Vuelta al Mundo en Canciones y quiero hacerles una invitación, vayan y le den amor al último episodio de este podcast que está dedicado a la ciudad de Madrid y además tuvimos un gran visitante, alguien nos acompañó, es Andrés Calamaro, la voz de Andrés Calamaro está en este podcast, así que bueno, les mando un abrazo y por favor no se pierdan cada uno de los capítulos.
Y el último recomendado es Santander Durán, de la serie musical del podcast Aquí Nacen las Canciones, realizado por Señal Memoria, y lo encuentran en www.rtbcplay.co, sección podcast. Es una serie musical que recorre el país en busca de los máximos creadores de música folclórica en Colombia. Y en este episodio habla de Santander Durán, un compositor tres veces rey del vallenato en la categoría canción inédita. Durán es un autor de unas 200 canciones, entre las que sobresalen Ausencia, Palabras al Viento, Las Bananeras y La Diosa de la Serranía. Así que lo invito a que se ponga los audífonos y descubra todas las historias que hay detrás del mundo del podcast de RTBC al oído.
Escuchas Podcasteando.
Y continuamos en Podcasteando y luego de escuchar los recomendados de la casa, tenemos otro que no puede faltar porque además es la apuesta que tiene Radio Nacional de Colombia por una serie de actualidad, sobre la actualidad, y que además la hace una persona muy conocida seguramente por todos los que nos están escuchando en este momento. Se trata de Carlos Alberto Chica, que como ya saben es una persona muy conocida en el medio, tiene más de 40 años de experiencia, especialmente en radio, y que además ha incursionado desde el año pasado en el podcast, que ahora es el director de la serie El Mundo en Rayos X. Carlos, bienvenido esta vez como entrevistado y no como entrevistador.
Hola, ¿qué tal, Adri? Oyentes, qué gustazo estar hoy con ustedes aquí en Podcasteando. Se siente uno un poco raro siendo entrevistado, cuando todos los días lo que uno hace es entrevistar.
así es, profe. Pero bueno, digamos que también hay otro cambio que ha surgido nuevo y es la incursión en el podcast. ¿Cómo ha sido ese paso de la radio al podcast antes de empezar a hablar ya como tal del mundo en Rayos X?
Pues ha sido muy duro en el sentido de que un podcast es un producto que requiere mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de producción radial, mucho trabajo de edición de entrevistas, muchísimo trabajo de investigación sobre cada uno de los temas. Se necesita también un trabajo de curaduría para saber uno a quién invita, porque un podcast amerita tener personas de primera calidad en cada uno de los temas, que fundamentalmente son personas que conocen de los temas, no son simples opinadores de los temas, que creo que es una de las tragedias de nuestro periodismo radial y televisivo. Invitan a una misma persona a opinar sobre los temas humanos y divinos. No, aquí hacemos un trabajo de curaduría muy serio. En ese sentido, es un trabajo duro. Uno está acostumbrado normalmente a hacer un programa de noticias que se hacen en caliente y sobre las cosas que van llegando. Uno simplemente cuenta hechos, pero aquí se hacen es análisis. Aquí se analizan procesos. Aquí se desmenuzan los intereses que están en juego en cada una de las historias. ¿Quiénes están defendiendo unos intereses? ¿Por qué? Y se trata sobre todo de ayudarnos todos, porque aquí uno no posa de sabiondo, de ayudarnos todos a informarnos con información de calidad y sobre todo a entender lo que está pasando en el mundo. En ese sentido es muy duro, pero es muy gratificante, Adriana, porque esta experiencia del podcast me ha devuelto a mí 40 y pico de años cuando yo comenzaba a hacer radio en Todelar hace muchos años. Porque este tipo de productos era lo que yo hacía en radio. Yo hacía crónicas y reportajes, muy parecido a lo que estamos haciendo ahora en el podcast desde el punto de vista del trabajo periodístico y de la producción radial. Solo que en esa época no estaban en internet, sino que salían en la señal al aire.
Carlos, para poder contextualizar a toda nuestra audiencia de ese arduo trabajo que implica hacer el podcast del Mundo en Rayos X, cuéntanos un poco de qué se trata y cuáles son las historias que cuentan mensual.
Se trata básicamente, como dice el nombre del podcast, de hacer una radiografía. Fíjate que una radiografía lo que hace es mostrarle a uno lo que los ojos no ven. Cuando a uno le toma una radiografía, ve el cuerpo por dentro y ve todas sus partes. Entonces aquí de lo que se trata es de coger un hecho, un acontecimiento o un proceso de algo que está pasando en el mundo, preferimos centrarnos más en los procesos que en los hechos como tal, y hacemos exactamente eso, una radiografía, tratando de mostrar todas las partes, todos los elementos posibles que entran en juego para entender cómo es que está funcionando ese sistema de cosas a las cuales nos estamos refiriendo. Básicamente se trata de eso, tomar una foto en un momento dado, en una coyuntura específica, con los protagonistas que aparecen en esa radiografía, tratando de develar los intereses que mueven a cada protagonista, las razones y tratando de buscar respuestas a preguntas tan básicas como ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? ¿Y qué sentido? ¿Qué sentido tiene esto para cada uno de nosotros como habitantes de este planeta que se volvió chiquito? Porque lo que ocurre a 100.000, a 10.000 kilómetros de distancia es algo que hoy nos afecta la vida a cada uno de nosotros, para bien o para mal.
Profesor Carlos, ¿cómo llegar a la escogencia de esos temas para realizar el podcast? Es una mirada internacional, un análisis de lo que está ocurriendo en otros países, pero asimismo la cantidad de noticias que salen internacionales para analizarlas y comprenderlas es amplia. ¿Cómo llegan a ese trabajo ustedes con todo el equipo?
Fausto, querido, qué gustazo oírte y conversar contigo a esta hora. Pues esa es una decisión muy difícil, porque hay muchos temas como tú lo señalas. Y aquí tratamos de hacer la selección con base en dos criterios. Un criterio es que sea un tema de actualidad, en lo posible, lo más actual posible, lo más de coyuntura posible. Pero el otro criterio que tiene que ver mucho con la selección es preguntarnos, ¿esto qué tanto tiene relación con lo que pasa en Colombia? ¿O esto cómo nos puede servir para entender lo que nos pasa en Colombia? Entonces, puede ser que haya temas que se deciden por un hecho de simple vecindad geográfica, pero puede ser otros que son hechos que ocurren a muchos kilómetros de distancia, pero que nos ayudan a entender muchas de las cosas que pasan internamente en el país. Te pongo un ejemplo. Hicimos hace poco un podcast sobre las remesas de los migrantes. Sabemos que muchos migrantes colombianos viven en el extranjero y mandan remesas, pero resulta que como esos miles de colombianos hay, miles y miles de migrantes en todo el mundo que mandan remesas a sus países de origen. Y empezamos a indagar a raíz de un informe del Banco Mundial y nos encontramos con cosas maravillosas que tienen de particular y de bueno que no nos quedamos en contar. Mire, mandaron tanta plata, 540 mil o 520 mil millones de dólares el año pasado, todos esos migrantes, sino que empezamos a escarbar, a tomar radiografías y a mostrar esa plata para qué sirve, en qué se usa,
¿Qué poder le da esa plata a los migrantes? A los de la India, a los de Afganistán, a los de Nicaragua, a los de Venezuela, pero también a los colombianos. Creo que con ese ejemplo puedo explicar. Y claro, tratamos de escarbar y de tomar radiografías en aquellas cosas que nosotros deliberadamente nos preguntamos. Este tema sobre, por ejemplo, las relaciones con Estados Unidos, esto ya se sabe, esto se ha dicho mucho. Busquemos otra faceta, otra vista. Metámonos por otra beta de la noticia para tratar de develarle algo a la gente que pueda resultar novedoso dentro de un tema que ya es conocido.
Además de la selección del tema, profesor Carlos, también está cómo se cuenta, porque bien lo ha dicho, son temas coyunturales que cambian diario, muchos incluso cambian por horas, y el podcast es un producto digital que se mantiene en internet y la gente lo puede escuchar, no necesariamente en el tiempo en el que se publique, sino mucho después. ¿Cómo mantener la vigencia en un producto como el podcast y cómo han hecho en el mundo en Rayos X para hacerlo?
Pues aprender y tratar de aplicar lo más disciplinadamente posible esa recomendación que ustedes, el equipo digital, nos dieron desde el comienzo. Porque claro, Carlos Chica y los periodistas que han trabajado con Carlos Chica en radio y en Radio Nacional, por ejemplo, todo el tiempo hemos trabajado noticia. No, aquí incluso Adri, cuando estamos redactando el guión, porque eso es muy importante decirlo, todo lo que se dice en ese podcast no se improvisa, ni una coma se improvisa. Entonces eso nos exige, por un lado, tratar de escribir el podcast como echando un cuento, cosa que no es fácil, estamos aprendiendo a hacer eso. Pero por otro lado, cada vez que estamos haciendo el guión, estamos con esa obsesión. ¿Cómo carajo garantizo yo que esto no se vuelva viejo? Entonces a veces tenemos en el guión o respuesta de la gente que entrevistamos que hacen referencias a una fecha específica y demás. Y si la vamos a hacer esa fecha, tenemos que advertir que eso, por ejemplo, se hizo en tal contexto, en tal fecha y en tal coyuntura, precisamente para que el podcast no se vuelva viejo. Yo creo que aquí hay que aplicar de alguna manera cierta dosis de enciclopedismo, en el sentido de que cuando uno va a una enciclopedia no entra en el detallito de cada día, salvo que sea muy necesario la fecha, el momento, la coyuntura, sino el contexto general donde se arman todos los elementos de la historia. Nos cuidamos de eso, no es fácil, porque uno como periodista siempre está tentado a contar esos datos y esas cifras y esos hechos y el bochinche y aquello que pueda llamar la atención, pero entonces ahí es donde entra el ejercicio de decir, un momentico, pongámosle cabeza fría a esto, porque si yo cuento esto ahora, esto dentro de un año uno sabe que eso va a perder vigencia, que eso va a perder vigencia.
Profesor Carlos, hace un momento cuando recordaba esos trabajos periodísticos en otras cadenas radiales como Todelar, me llama mucho la atención el trabajo en equipo, que es un trabajo en equipo joven y que está en ese camino y en esa construcción. ¿Cómo ha sido el compartir con ellos esa experiencia? Porque debo decirlo que el podcast del Mundo en Rayos X, por su investigación y su narrativa, me encanta mucho alternarlo con un trabajo de podcast que también viene haciendo José Levy desde Israel en su trabajo de corresponsal. Una historia pausada, bien contada, que se puede comprender y que lo va metiendo a uno como si uno estuviera viendo un documental.
Sí, la experiencia para mí ha sido muy grata. He tenido esa fortuna de trabajar en la Radio Nacional de Colombia, en el programa La Señal de la Mañana, por ejemplo, en el programa que hacíamos de Por qué será, y ahora en estos podcasts con gente joven, pero gente de un compromiso, de unas ganas de aprender, de una disciplina, de una responsabilidad en el trabajo increíbles. Y creo que se están conjugando esas ganas y esas visiones que tienen estas colaboradoras mías, en el caso del podcast, ahora Carolina Hernández y Melissa San Miguel, esas ganas de aprender con, digamos, la experiencia que yo pueda tener en el conocimiento de los temas. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque cuando estamos discutiendo los temas y armando el guión, ellas me hacen a mí preguntas que me indican a mí, ojo, que me están preguntando eso porque no lo saben, simplemente por una razón generacional. No porque yo sea un sabiondo, sino porque por razón de mi edad, que yo ya tengo 67 años, pues obviamente yo tengo en la cabeza una cantidad de información que a veces se me vuelve borrosa, pero cuando ellas me preguntan cosas y yo digo, uy, si me están preguntando esto, vamos a necesitar dar ese elemento de contexto. Porque si ellas lo están preguntando es porque esa pata hace falta en la historia que vamos a contar. Y eso es una bondad grandísima de este ejercicio periodístico, porque se conjuga, digamos, la experiencia, las ganas de aprender que yo tengo, porque esa es una cosa que a mí me da mucho miedo perder en la vida como periodista. Uno como periodista tiene que tener todos los días un hambre devorador de aprender y de conocer y de profundizar cada vez más, con esas ganas también de ellas, de Carolina y de Melissa, de aprender y aprender. Y ha sido además es realmente un tesoro contar con estas dos compañeras de trabajo, porque cuando uno traza la línea y uno dice vamos a hacerle programa así, nos vamos a ir por aquí, de esto, saquemos esto, porque nos vamos a perder en el bosque, empiezan ellas, por ejemplo, a buscar archivos, sonidos de archivo que vamos a necesitar, un sonido de Richard Nixon de hace 40 años o 45 años hablando sobre tal tema, o de Obama, o de Michelle, de Bachelet, o de Videla en la Argentina, o de una madre en la Plaza de Mayo, o de un campesino protector del medio ambiente en el Brasil, y empiezan a buscar esos archivos. Afortunadamente hoy Internet nos da esas posibilidades, y entonces eso se va metiendo todo en una bolsita, y el ejercicio de armar el libreto como tal es apasionante, porque vamos haciendo borradores y entre todos tal, dice, uy, yo tengo un testimonio donde fulano de tal dice eso, entonces uno dice, ah, ese testimonio está buenísimo para meterlo por acá arriba en el guión donde estábamos hablando, nos queda perfecto. Bueno, y así se va construyendo la historia colectivamente. Esa es una bondad del podcast, que no tiene un programa de radio en vivo dando noticias, por más que uno se esfuerce por explicar los hechos, entenderlos, analizarlos en un programa de noticias al aire como el que se hace todos los días de 6 a 10 de la mañana.
Y bueno, y otra de las bondades del podcast es que el tiempo es mucho más amplio que el de la radio. Ya se nos va acabando el tiempo. La invitación es para que escuchen El Mundo en Rayos X en radionacional.co en la sección podcast, y ahí buscan el cajoncito azul del Mundo en Rayos X. Pero para animarlos más a escucharlo, yo sí quiero que escuchemos un fragmento del que para mí es uno de los mejores episodios de este podcast, que es Chantal, migrante y transgénero. Soy bella y puedo. Pero, profe Carlos, quisiera que nos presentara brevemente de qué se trata ese episodio para todas las personas que nos están escuchando en Radio Nacional de Colombia en este momento.
Pues una de las prioridades que quiere tener Radio Nacional con toda la información internacional es darle mucha prioridad al tema de los migrantes. Y entonces, el año pasado, como en julio del año pasado, estábamos haciendo el consejo de redacción, ¿qué hacemos de tema, tal. Y a mí me impactó mucho la muerte de Chantal. Es una mujer transgénero de 19 años, venezolana, pobre, que se vino para tratar de vivir en su condición de mujer transgénero en Colombia y terminó viviendo en Medellín, pero fue asesinada hace un año, justamente a mediados del mes de julio fue asesinada en Medellín. Y de pronto dijimos, en la línea de información sobre migrantes, qué interesante sería hacer esta historia. ¿Y sabes cómo nació la idea de hacer la historia? Cuando nos preguntamos eso que uno siempre se pregunta, ¿esta historia que vamos a contar le interesará a alguien? Y entonces de pronto nos pusimos a pensar, ¡uy, carajo! ¿A quién le importará la muerte violenta de una migrante trans y pobre de Venezuela, en un país en donde está creciendo tan preocupantemente la xenofobia? Y a partir de esa pregunta dijimos, ¿a quién le importará la muerte de Chantal? Busquemos la información. Duramos 4 meses largos buscando a la familia de Chantal, hasta que Melissa, después de miles de vueltas, yo no sé cómo hizo todavía, porque estos corre-corres del trabajo no le permiten, encontró a la mamá de Chantal en Venezuela y le hizo una entrevista larguísima que pues no se pudo echar. Esa entrevista sacamos al aire en total 18 minutos, en donde contamos la historia de Chantal, pero en ese podcast no nos quedamos en la historia personal. Explicamos el contexto de dónde viene, el contexto a dónde llegó y cuáles son los múltiples factores de tipo cultural, social, político, ideológico, institucional, económico y de conflicto armado que tenemos en Colombia, que pudieron haberse conjugado para terminar en ese desenlace trágico en la muerte de Chantal.
Escuchemos entonces este fragmento de Chantal, migrante y transgénero.
Escuchas Podcasteando.
Mi mensaje es de todo corazón para hacerles entender a aquellas familias que tengan en su casa, en su vida, en su familia, una persona que sea gay, que sea lesbiana, que sea transgénero, que no lo rechacen, que no lo humillen, que no lo critiquen, porque ellos son igual que nosotros. Ellos son personas que al ser rechazados llevan ese dolor reprimido por dentro. Yo les pido de corazón que hablen con ellos, acéptenlos y denle mucho amor y compartan todos los momentos que puedan con ellos, porque en este mundo no tenemos la vida comprada y no sabemos qué tanto tiempo podemos disfrutarlo. Ámenlo, crean en ellos y disfruten y cada momento que puedan, porque son las personas más maravillosas que hay en el mundo.
Estas son las palabras de María Guarenas, la mamá de Chantal, una joven venezolana transexual de 19 años, quien llegó a Colombia para buscar mejores oportunidades porque aquí, en nuestro país, sentía libertad para ser y expresar quién ella era realmente. Y esta es su historia.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Recuerden que este podcast de Radio Nacional de Colombia, El Mundo en Rayos X con Carlos Alberto Chica, lo pueden encontrar en la página www.radionacional.co. En la parte superior derecha dice podcast, ahí despliegan la ventana y les sale este, El Mundo en Rayos X.
Abrimos las páginas de la Agenda Podcast para descubrir nuevos shows y conocer qué ha pasado en la industria, eventos, encuestas, noticias y, por supuesto, podcast.
Momento para nuestra agenda el día de hoy en Podcasteando. Paula, ¿qué tenemos para esta tarde de domingo?
Exactamente, iniciamos con el descubrimiento de esta semana, que es un periódico de ayer, quien lo presenta Juan Serrano, quien es el fundador y productor ejecutivo de la casa productora de podcast colombiana La No Ficción. Este es un podcast que cuenta la historia que en muchas ocasiones se ha quedado en titulares, nombres de eventos o en fechas. Un periódico de ayer le pone rostro a estos hechos, acontecimientos o sucesos que han marcado la historia y que necesitan ser recordados. Es un trabajo de recolección de archivo muy juicioso, riguroso y que al mismo tiempo nos traslada al pasado y que episodio tras episodio nos recuerda de dónde venimos.
¿Qué episodios recomiendas, Paula?
Adriana, pues les cuento que yo estuve navegando por este podcast y me encontré con uno que me llamó mucho la atención y es Un Amor de la Nada. Habla sobre el movimiento nadaísta que revolucionó pacíficamente la sociedad colombiana más o menos en los años 60 y pues cuenta la historia de los nadaístas que fueron jóvenes poetas. Este es un movimiento de jóvenes poetas que dejaron su legado y la huella del amor que por supuesto dejó Gonzalo Arango, escritor, poeta y periodista y fundador pues de este movimiento. Lo pueden oír a través de la página www.laneoficción.com, sección podcast, y lo buscan ahí, Un periódico de ayer.
Esa es nuestra primera agenda del día de hoy. Pasando la página, ¿qué más tenemos, Paula? Porque se vienen sorpresas, se viene un taller muy interesante.
Y pues les cuento, Fausto, que esto es como un dos en uno, porque Juan Serrano también es uno de los maestros del primer taller que organiza la Academia del Podcast al Oído. Se llama Podcast, ¿cómo contar historias que suenen? Se realiza del 29 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre. Este es un taller totalmente gratuito y virtual y lo dirigen la periodista y podcaster española Isabel Cadenas Cañón, la consultora independiente en temas de monetización María Catalina Colmenares y, como ya lo mencioné, el director de la casa productora La No Ficción, Juan Serrano.
Es un taller súper interesante. ¿Quiénes pueden participar, Paula?
Les cuento que pueden participar personas nacionalizadas o residentes de algún país de Iberoamérica. Pueden presentar su proyecto narrativo independiente y este no necesariamente tiene que estar publicado. Se van a recibir propuestas en español y en portugués y serán seleccionadas 6 propuestas de podcast, 3 colombianas y 3 de cualquier otro país de Iberoamérica. En este taller pueden participar 2 personas por cada propuesta para profundizar en temas como reportería, investigación, guión, locución, manejo de voz, producción, diseño sonoro, promoción, distribución y monetización.
Pablo, es que quiero que nos queden bien claras las fechas. El taller de podcast, ¿cómo contar historias que suenan?, se realizará el 29 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre. Pero aparte de esas fechas, hay otras que debemos tener en cuenta que tienen que ver con la inscripción, con la publicación de los seleccionados. ¿Cuáles son esas fechas?
Mire, pues las inscripciones, para que tomen nota, es del 25 de julio al 1 de agosto. y serán publicados los seleccionados el viernes 20 de agosto. Y como usted ya lo mencionó, para igual lo repito para que quede muy claro, las fechas de las sesiones son domingos 29 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre. Ustedes pueden ingresar a la página de RTBC, www.rtbc.gov.co, y allí van a encontrar un banner con toda la información del taller que organiza la Academia de Podcast al Oído. Así que pues muy conectados con toda esta información para que no se pierdan de esta oportunidad que, como les recuerdo, es gratuita.
Está muy bueno este taller. Ya saben, desde el 25 de julio hasta el 1 de agosto vamos a tener abiertas las inscripciones. Fausto, ¿qué tal te parece el taller? ¿Te hubiera gustado hacer uno? ¿Te gustaría participar?
Participaré en el taller, sí, me encantaría. Voy a ver de qué forma me puedo colar ahí para estar muy pendiente y conectado en lo que tiene que ver en agosto y los 3 días de septiembre.
Claro, además que los talleristas son muy interesantes, ¿no? Isabel Cadenas Cañón, una española, el podcast de ella, De Eso No Se Habla, ha sido ganador como del premio Oscar de los podcasts. Te quería además contar que María Catalina Colmenares es una dura en tema de buscar recursos para empresas creativas, especialmente en medios de comunicación. Entonces seguramente va a dar muchas acciones que pueden tomar los podcasters independientes para poder financiar su producto.
Adri, es que adicional me llama la atención la participación de Juan Serrano, porque estuve dando un paseo por www.lanofiction.com del podcast que estábamos hablando hace un momento de un periódico de ayer, y yo sí quisiera conversar con él sobre ese episodio adicional que tienen, que es cómo se hizo un periódico de ayer. Y hay muchas inquietudes que los usuarios les pudieron compartir de cómo se hizo, cómo son las historias. Creo que va a ser una buena oportunidad. Si estoy ahí, le preguntaré ese par de detalles a Juan de la No Ficción.
Un taller definitivamente imperdible. Entonces, volvemos a recordar la página donde pueden encontrar todos los detalles, tanto del cronograma como de los requisitos para poder postular, porque además es un taller gratuito. Entonces, lo pueden encontrar en www.rtbc.gov.co. Y bueno, se nos acaba el tiempo en Podcasteando este domingo, Fausto.
Una emisión más de Podcasteando. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que estamos los domingos de 12 a 1 de la tarde y todas las emisiones ya las pueden encontrar en la página de Radio Nacional de Colombia, www.radionacional.co. Señalan en podcast, ahí se despliegan todos los contenidos, y ese que dice Podcasteando, ahí encuentran todas las emisiones y van a encontrar esta a partir de mañana lunes, van a encontrar esta emisión. Ariana Chica, feliz domingo, feliz tarde.
Feliz domingo, Fausto, para ti, para todos nuestros oyentes, y muchas gracias a quienes hicieron posible esta emisión. Dayana Campos en la grabación, Daniel Acevedo en la edición y Paula Aguirre en la producción. Sigan conectados con toda la programación de Radio Nacional de Colombia.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.